Bienvenidos a El Mensaje de la Red, con su anfitrión, el Pastor Daniel Catarizano. En 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenidos a todos a la Red Aurora y bienvenidos a los que están escuchándonos en 1650 AM Radio La Red, los que están en YouTube, también los que están, creo, arriba en el Overflow. Entonces, si usted quiere estar aquí, por favor, llegue temprano. Okay, si no, va a tener que ir arriba. Muy bien, santo problema, como decimos por acá. Santo problema. Muy bien, vamos a dar la bienvenida también a todos los que nos visitan. Por primera vez, usted ha recibido una bolsita roja y allí hay algunos anuncios. Creo que hay algunos dulces también, no se los coma ahora, ¿ok? Porque además no puede convidar. Así que después, al final. Al final también siempre acostumbro a reunirme un ratito con los que nos visitan por primera vez para saludarlos, estrechar la mano, que ya he saludado a muchos, pero todos los visitantes como siempre tenemos aquí, entonces pues les espero al final. También si usted que está visitándonos hoy no tiene todavía una Biblia, nosotros queremos regalar una Biblia, hacemos esto todos los fines de semana y durante la semana en todas las congregaciones. Solamente alce su mano, deje que los sugieres le vean aquí a mi izquierda, por favor. Y entonces, pues ya está marcada allí en el libro de Colosenses. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de mensajes en el libro de Colosenses. Muy bien, muy bien. Mientras los sugieres están repartiendo allí, entonces, las Biblias aquí adelante. Varones, ustedes vieron el anuncio de los varones. Hoy es el último día. Hoy es el último día para registrarse. Allí está el folleto, ¿ok? Entonces, traten de hacerlo hoy porque ya estamos a las puertas. Bueno, si usted nos visita también, habrá visto que no tenemos un grupo de alabanza. Usted dirá, qué raro, qué extraño, ¿por qué no tiene un grupo de alabanza? En Iglesia de la Red, toda la congregación es un grupo de alabanza. Amén. Y estamos aprendiendo cada vez a hacerlo mejor y mejor. Muy bien, vamos a entonces tener seguros allí. Veo que todavía algunos están buscándolo. Colosenses capítulo 1. Y vamos a orar y entonces, como Carlos dijo y como el locutor dijo al principio, manténgase por favor en el templo, trate de no salir, así no me distrae a mí, no distrae a otros, ¿ok? A veces yo estoy hablando y si usted se para, estoy en Colosenses y de pronto empiezo a hablar del libro de Éxodo, whatever. Ok, entonces manténgase por favor, por respeto al Señor y a los demás también para no distraerse. Muy bien, estamos listos entonces, estamos cantando al Señor recién. Ahora vamos a dejar que Él hable con nosotros. ¿Están listos? Seguro, ¿no? Padre, te damos gracias hoy porque ha sido un honor poder cantarte, poder hablarte a través de esas palabras que salen de la Biblia. Gracias, Señor, porque tú has dado ese instrumento, la música, para que tu pueblo pueda adorarte. Sabemos que no es entretenimiento, no es diversión, no es pasar tiempo hasta que el predicador predique. Sabemos que es maravilloso poder hacer lo que aún los ángeles y seres celestiales hacen eternamente. Ayúdanos, oh Señor, a hacerlo cada vez mejor. Y gracias te damos por también la palabra que ahora vamos a leer. Es tu palabra, es la verdad y pedimos que transforme nuestras vidas. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. La Biblia es el libro de Dios, es el libro que usted tiene en sus manos o en su celular, es el libro de Dios. Y la Biblia nos enseña quién es Dios, cómo piensa Dios, cuál es la personalidad de Dios, qué ideas y qué cosas tiene Dios. Y por sobre todo, ¿cuál es la voluntad de Dios? El jueves estábamos aquí en el servicio de media semana diciendo, hay gente que de pronto dice, yo me cuesta buscar la voluntad de Dios, no sé, no entiendo. Bueno, ¿cuántas personas en la vida le han escrito un libro y le han dicho, este soy yo y así pienso? ¿Verdad? Yo sé que mi esposo hubiese querido que yo hubiese escrito un libro para decirle antes de casarnos, este soy yo, esto me gusta, esto no me gusta, así pienso y así soy. No había tal libro, tampoco ella me dio uno a mí. Dios escribió su libro y le dice, este soy yo, acá está escrito quién soy yo, lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que todo está allí. Entonces, para conocer al Señor, para conocer su voluntad para todas las decisiones de nuestra vida, estudie la Biblia. Y observe que no le dije nada más, léala así de pasadita. Estúdiela profundamente, eso es lo que tratamos de hacer siempre aquí en Iglesia La Red. Y en Colosenses, ese libro que usted ya tiene abierto. Hoy vamos a comenzar esta serie, va a durar varios domingos, vamos a ver cuántos, pero vamos a hablar de esto detenidamente. Y el tema general del libro de Colosenses es, como usted ve en la pantalla, completos en Cristo. Y vamos a ir despacito viendo por qué. Colosenses no es un libro muy largo, como otros libros de la Biblia, pero es uno de esos libros que uno tiene que ir viendo muy detenidamente, porque es tan rico en todo lo que tiene adentro, para que nosotros podamos continuar este proceso, o el Espíritu Santo continúe este proceso de santificación en nuestras vidas. Entonces, no es un libro que podemos leer muy rápidamente, tenemos que ir con mucho detenimiento. Hoy vamos a mirar los primeros 14 versículos. No prometo que voy a cubrir los 14, estoy preparado para hacerlo, pero vamos a ver qué hace el Señor durante este tiempo también. Entonces, Colosenses capítulo 1, verso 14, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué tenemos en Cristo? Dice aquí, redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, ¿sabía usted que su concepto acerca del Señor Jesucristo, de quién es el Señor Jesucristo y su relación con Él, siempre va a impactar cada área de su vida? Cada área, no hay un solo lugar en nuestra vida que no sea impactado por quién es el Señor Jesucristo para nosotros. El problema es que nosotros no podemos decidir quién es el Señor Jesucristo. La Biblia dice quién es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta a los colosenses, habían dos o tres grupos que estaban metiéndose en las congregaciones y de la región de Colosas y estaban haciendo algunos estragos, estaban creando algunas dudas, algunos conflictos. En primer lugar, había personas que disputaban en cuanto a la naturaleza de como Dios hombre del Señor Jesucristo. Entonces, el tema central del apóstol Pablo en esta carta, que el Espíritu Santo le inspira a escribir, es justamente la supremacía de Jesucristo sobre todas las cosas, inclusive seres poderosos del mal. Supremacía, es decir, por arriba de todo, no hay nada arriba de Él en poder, en majestad, en nada. El pasaje que nos ocupa hoy de forma especial, porque este asunto de Dios, Jesús es Dios, hombre, aparece muchas veces en Colosenses. Usted quizá habrá escuchado personas decir en sectas, bueno, yo no creo que Jesucristo era Dios, o no creo en la deidad de Jesucristo. Yo le recomiendo que abra el libro de Colosenses, lo estudie bien estudiado, como lo vamos a hacer acá versículo por versículo, a través de varios domingos, pero siga estudiándolo en casa. La carta a Tito, hay muchas, muchas declaraciones. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, en muchas partes Jesucristo dice directamente que Él es Dios. Y aunque no diga yo soy Dios, lo dice con expresiones aún más profundas que nos llevan a muchos aspectos de esa declaración. Justamente el Señor Jesucristo fue llevado a la cruz con la condena de blasfemia, ¿recuerdan? Y la condena de blasfemia fue porque Él dijo que Él era el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Y los judíos que conocían la Torá, el Antiguo Testamento muy bien, sabían lo que Jesús estaba diciendo. Jesús dijo cosas como, antes que Abraham fuese yo soy, y expresiones así. Y muchas expresiones en la Biblia, directamente cuando Jesús estaba en la tierra, lo juzgaron como blasfemo, nunca se olvide de eso. Lo juzgaron como blasfemo, esa fue la causa por la que legalmente Jesucristo fue entregado al gobierno romano para ser clavado en la cruz. En una ocasión los mismos fariseos, escribas, la crema de la crema de los religiosos de la época, le dijeron, no te juzgamos por obras ni por tus enseñanzas, sino porque tú dices que eres el Hijo de Dios, haciéndote a sí mismo Dios. Así que ellos estaban reconociendo las declaraciones del Señor Jesús, ¿verdad que sí? Por eso entonces lo crucificaron. Sabemos que el Señor vino a morir por nosotros en la cruz, pero si vamos a hablar de la corte y cuestión legal, religiosa y todo eso, esta fue la razón. Aún así, y aún cuando Él murió y resucitó de los muertos y se presentó vivo a muchas personas, estaba un grupo allí de personas que se infiltraban en las iglesias a medida que se iba expandiendo la obra misionera de crear nuevas iglesias en todas partes. Entonces, otra vez, el pasaje que nos ocupa hoy presenta tres secciones que vamos a ver en este momento. La primera es la presentación en los versículos 1 y 2. Y usted dirá, bueno, es un saludo, pastor. No es un simple saludo. En la Biblia, cuando usted ve muchas cosas escritas, no es un simple saludo. Algunos disputan a veces si toda la Biblia es la palabra de Dios y de repente se encuentran ahí con algún saludo final del apóstol Pablo y dice, tráeme el capote, la capa que deje en Troas. Y algunos dicen, ¿qué tiene de espiritual eso? ¿Dónde está la inspiración del Espíritu Santo? Yo necesito que Dios me inspire para decirme, tráeme el abrigo que dejé en Aurora. Eso es tomar la Biblia fuera de su contexto. Cuando usted observa el contexto, ¿por qué Pablo? No hay ningún sentido espiritual, no necesitamos sacarle alguna interpretación súper espiritual de ese contexto, pero si usted mira el contexto, usted se va a dar cuenta por qué es importante que Pablo haya dicho eso en ese momento. En este momento Pablo dice él es un apóstol. Y usted dice, bueno, ya sabemos que es un apóstol. Bueno, no tenemos tiempo ahora, quizás después del sermón, después del servicio, tenemos la escuela de vida y en mi clase volvemos a analizar el mensaje y hacer preguntas y yo extiendo información sobre el mensaje. Pero es importante pensar que en las otras cartas Pablo no siempre se presenta como apóstol, aunque sabemos que es apóstol y a veces dice que es apóstol, pero especialmente en la introducción él dice Pablo, siervo de Jesucristo. Usted dice, ¿y cuál es la diferencia que diga apóstol de Jesucristo? Porque estaban los gnósticos. Los gnósticos eran una secta que todavía están y ellos, de la palabra gnosis, gnosis en griego es conocimiento. Entonces ellos, para ellos la ciencia, el conocimiento es Dios, en otras palabras. Entonces, no creían que el apóstol Pablo era un enviado de Dios, sobrenaturalmente inspirado por Dios. Entonces, Pablo ya de la entrada les está advirtiendo, las cosas vienen duras, prepárense porque les voy a decir quién es Jesús y antes de decirles quién es Jesús, les voy a decir quién soy yo y por qué tengo la autoridad de decirles quién es Jesús. ¿Qué tal? Interesante, ¿verdad? Entonces, dice, yo soy el apóstol Pablo. Pablo está escribiendo desde la prisión en Roma, aproximadamente entre los años 60 y 61 después de Cristo. Luego Pablo incluye a Timoteo, que estaba junto a él. Algunos han leído mal esto, ¿verdad? La gente se olvida de las comas, de los puntos, se traga las S, las R's y las T's. Es importante leer la Biblia muy bien. Algunos lo han leído así. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo. Y el hermano Timoteo no tuvo nada que ver con esto. No fue la voluntad de nuestro querido hermano pastor Timoteo, iglesia de Éfeso, que Pablo escribiera esta carta. Y hay una coma, ¿ok? Entonces, simplemente Pablo está diciendo que Timoteo estaba allí junto a él como su asociado. Y usted dice, ¿y qué importante es eso, pastor? ¿Es un dato? No es un dato, porque al leer las cartas de Timoteo y al leer otros textos y al leer el libro de Hechos escrito por Lucas, Timoteo aparece en la escena. Y Pablo considera a Timoteo con mucha humildad uno de sus consiervos. Y Timoteo era mucho más joven, era considerado un hijo espiritual de Pablo, probablemente convertido a Cristo bajo el ministerio de Pablo. Y esto dice mucho porque Pablo se presenta como el mero mero apóstol y al mismo tiempo lo incluye a Timoteo y lo tenemos en la palabra de Dios. Esto nos enseña a nosotros como líderes que ninguno de nosotros es mayor que nadie, ni el pastor. Son cuestiones de roles. Yo entiendo cuestiones de autoridad espiritual, pero no vamos muy lejos. ¿Ok que no? Muy bien. Entonces, dice acá, la carta es una respuesta, porque Pablo está hablando de Epafras, o Epafras, y este fue el hombre que parece que andaba como coordinador, decimos nosotros en la red, o a cargo de la iglesia en Colosas. Y entonces Epafras le manda un reporte, o le lleva un reporte al apóstol Pablo de cómo andaban las cosas en Colosas. Y todo venía muy bien, pero Epafras trae en el reporte que había tres grupos ahí metiéndose, entre ellos los gnósticos. Entonces, Pablo recalca su apostolado, esto es indispensable, especialmente en ese caso, porque los falsos maestros creaban dudas en la congregación acerca de su autoridad, la de Pablo. Entonces, sabemos aún por la carta de los Gálatas, que estamos estudiando en el programa Viva Mejor los jueves, en radio, que también estos gnósticos y judaizantes, otro grupo que voy a mencionar, también andaban por ahí haciendo sus problemas con relación al apostolado. Una de las características de lo que hace Satanás, el enemigo, para dividir una iglesia, para dividir el corazón de una persona, un creyente, es comenzar a crear dudas. ¿Verdad que sí? ¿Recuerdan cómo comenzó todo en el Jardín del Edén? ¿Cuál fue la primera frase que Satanás usó cuando habló con Eva? Hi Eva, how are you? Is everything okay? Good garden, beautiful. No. La primera expresión fue, con que Dios dijo que. Ya es una expresión de duda. Y Eva dijo, sí, Dios dijo esto y lo otro. Bueno. Por supuesto que Satanás no iba a decir, pero yo os digo, o yo te digo, pero ya creó la duda. Entonces, esto es lo que hacen las sectas, esto es lo que hacen los falsos cristianos, esto es lo que hacen, y eso es porque uno abre la puerta a Satanás en su mente y comienza la duda. Tal vez la Biblia no es la palabra de Dios. Luego comienza la duda de los siervos de Dios, porque muchos de ustedes, como yo, hemos atravesado escándalos feos de siervos de Dios. Escándalos de inmoralidad sexual, o de robo de dinero, o también escándalos de... Nos dimos cuenta que no estaban predicando la palabra de Dios, sino sus propias ideas, o las ideas prestadas de alguien más, pero no de la Biblia. Y uno se traumatiza, ¿verdad? Y piensa, ah, yo no puedo creer más en nadie. Bueno, no haga eso. Tampoco crea ciegas, ni siquiera en mí. El apóstol Pablo decía que la iglesia en Berea, mientras él hablaba y estaba predicando, él y sus asociados, ¿qué hacía la iglesia? No delante de él, pero dice que la iglesia después chequeaba, se aseguraba de lo que Pablo y los asociados de Pablo predicaban para estar seguros de si era la verdad. ¡Excelente! Y Pablo no se ofendió, no se enojó. Al contrario, está en la Biblia para animarnos a hacer lo mismo, así que yo le invito a que usted siempre esté chequeando si lo que yo digo es verdad. ¿En serio? Lo decimos así desde hace ya casi 10 años. No problem. ¿Okay? ¿Tiene alguna pregunta? Hablamos. Aquí usted puede hablar conmigo, con sus servidores, con otros maestros, etc. Bueno, pero aquí es el asunto de que Pablo, cuando les habla a ellos, hay otra cosa que distingue. ¿Ven? Gálatas es así, cada expresión, cada palabra nos enseña algo. Y aquí dice que la carta está dirigida por un apóstol que tenía un asociado llamado Timoteo, a quien amaba mucho y a quien consideraba un consiervo. Y sabe a quién está dirigiendo esta carta, estos tres grupos que ya mencionamos, uno o dos. Y luego la carta está dirigida a quiénes, los santos y fieles. Y una lectura súper rápida parece, bueno, Pablo amaba mucho a los colosenses y dijo, toda la iglesia son los santos y fieles. No, cuando uno lo lee en original, la idea es que Pablo está haciendo una distinción entre dos grupos dentro de la membresía de esa iglesia, más los que se estaban metiendo ocultamente. La diferencia está, los santos y fieles son los genuinos y verdaderos cristianos. Los otros son cristianos de nombre. Y los otros son, obviamente, falsos cristianos, que también podríamos incluir ahí a los de nombre solamente, pero también están aquí en la carta incluidos estas sectas o estos falsos grupos. Así que cada cosa, cada expresión que vamos a ir viendo de aquí en adelante es muy importante en esta carta. Así que hay una diferencia entre la congregación en general, los verdaderos cristianos, por quienes ahora Pablo dice, gracia y paz sean a ustedes. Cuidado, eso no es como cuando yo saludé recién como a qué sé yo qué cantidad de personas y Dios le bendiga, ok, eso es un buen saludo, pero en este caso el saludo gracia y paz también tiene una enseñanza adentro. ¿Por qué? Porque a través de la carta de Colosenses vamos a ir viendo que lo que las sectas estaban haciendo es no creer totalmente en la gracia de Dios a través de la muerte y resurrección de Cristo, porque si no creían que Jesucristo era Dios hombre, la cruz no sirve para nada. Si Jesús era solamente un hombre y al mismo tiempo no era Dios, la salvación no hubiese servido absolutamente para nada, porque usted y yo somos salvos eternamente, no por un momento, no solamente aquí en la tierra. Por eso ningún ser humano podía morir por nosotros. Aparte, ningún ser humano podía morir por nosotros porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, dice la Biblia. Entonces, aunque el Señor Jesús, todo hombre, fue tentado en todo, pero sin pecado, eso era lo que necesitaban Dios para tener en la cruz allí alguien a quien descargar todo su enojo, toda su ira y al mismo tiempo dar vuelta al asunto y redimirnos. Entonces, eso es la gracia de Dios. La salvación es por gracia, no es por obras. Entonces la Biblia dice eso, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Cuántos saben ese texto? Digámoslo juntos. Porque por gracia, junto conmigo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los gnósticos tenían una obra. Ellos decían, hay que conocer más. Y cuanto más usted conoce, mejor. Pero no estaban diciendo los gnósticos, cuanto más usted conoce de Dios. En un momento vamos a ver qué es lo que estaban diciendo. Los judaizantes eran los otros que también aparecen en cartas como Gálatas y otras cartas. Y ellos eran supuestos creyentes judíos mesiánicos, es decir, no negaban que Jesús tal vez era el Mesías, tal vez, pero al mismo tiempo decían la salvación va por medio de la ley. Entonces los gentiles, como la iglesia en Colosas, la mayoría de ellos no eran judíos, decían, bueno, la ley de Moisés dada por Dios dice que hay que circuncidar a los varones. La ley de Moisés dada por Dios dice que hay que hacer todas estas ceremonias. Bueno, Jesús dijo que ya eso no hacía falta. ¿Por qué? Porque la ceremonia, la parte ceremonial de la ley del Antiguo Testamento era para el Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y señalaba a Cristo cuando viniera. Son ceremonias que estaban apuntando al que iba a venir. Una vez que él vino, ¿para qué usted quiere la ceremonia? ¿Se imagina? Usted está preparando para que venga un familiar de México o de algún lugar y hace toda una preparación, se pasa quién sabe cuántos meses preparando porque viene su familiar que usted hace añares que no ve. Y viene el familiar, usted le da la bienvenida, le da una rica enchilada y cuánta cosa, y después que vino, usted sigue trabajando en la preparación para cuando venga su familiar. ¿Qué diría su familiar? Hello, acá estoy. Entonces, yo sé que es muy simplístico eso, muy simple, tal vez muy sencillo, pero es lo que nos refresca la memoria para pensar. Las tradiciones ceremoniales del Antiguo Testamento que apuntaban hacia el Señor Jesús cesaron cuando vino Jesús. No cesan los 10 mandamientos, no cesa la ley moral, pero sí las ceremonias, como también la parte civil de la ley que era para el pueblo judío. Bueno, los judaizantes no creían eso. Los judaizantes eran fanáticos judíos que decían, aún los que no son judíos tienen que aprender a hacer estas cosas de la ley de Dios, porque si no, no pueden ni siquiera pensar en la posibilidad de ser salvos. Todavía creen eso. Tenemos en Denver judíos que sabemos que todavía creen eso. Pero se estaban metiendo en las iglesias, más que nada por celos al apóstol Pablo, y porque, por supuesto, se unían a los gnósticos y hacían más fuerza. ¿Ven? Entonces ahí tenemos esto. Por eso Pablo hace tanto hincapié aún en el saludo para decir a los santos y fieles. ¿Por qué a los santos y fieles? Porque ¿quién puede entender el Evangelio? Los santos y fieles. Una de las cosas que ocurren después que usted viene a Jesucristo, no estamos hablando de entender el Evangelio con el mensaje evangelístico, bueno, soy pecador, necesito a Cristo, ok, pasamos ya a eso, great. Ahora, cuando hablamos del Evangelio, hablamos de la fe, estamos hablando de todo lo que es la vida diaria, por eso más adelante Pablo dice, agradando a Dios en todo. Ese agradar a Dios no es méritos para la salvación, sino porque somos salvos. Ahora, la Biblia dice que el Evangelio es locura ¿para quién? Para los que se pierden. El mensaje de la cruz es locura ¿para quién? Para los que se pierden. Nosotros, al haber recibido a Cristo como Salvador y Señor, primero tenemos el perdón de pecados, la reconciliación con Dios, tenemos la seguridad de la salvación y de vida eterna por lo que hizo Jesús, no por lo que jamás pudiéramos hacer nosotros. Pero hay otra cosa que a veces olvidamos tener, aparte de que tenemos bendiciones y contamos con el poder del Espíritu Santo en la palabra de Dios, fine, todo está bien, pero a veces se nos olvida que también nos es dado a conocer los misterios del Evangelio, dice la Biblia. El asunto es que esos misterios no van a venir a nosotros tipo yoga. Dime misterios. No, hay que escudriñar las Escrituras. Hay que estar congregados, dice Hebreos 10:25. Hay que estar trabajando juntos, hay que estar expuestos a la Palabra. Entonces, ahí tenemos otra cosa. ¿Quién puede entender el Evangelio, la gracia, los misterios del Señor? Poco a poco. No vamos a entender nunca 100% de todo, porque hay cosas que Dios reveló que dice que Él no va a revelarnos a nosotros todavía. ¿Ven? Hay misterios de Dios. Pero lo que está revelado es para que nosotros creamos y sobre esa base afirmemos nosotros nuestra vida. En los versículos 3 al 8, lo que Pablo rescata aquí es la fe de los colosenses. La fe en Cristo de, otra vez, fieles hermanos, los verdaderos hermanos. Y él dice, siempre dando gracias a Dios el Padre. No quiere decir que el Hijo no es el Padre o el Espíritu, perdón, no es Dios o el Espíritu Santo no es Dios. Simplemente, ¿cómo nos enseñó ahora el Señor Jesús? Padre nuestro. No para que lo memoricemos simplemente, sino para que entendamos con quién estamos hablando desde el momento que Él vino. ¿Okay? Entonces Pablo sabe eso muy bien y dice, dando siempre gracias a Dios el Padre, orando concerniente a vosotros. Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Le da a Dios gracias y le comunica a los colosenses que en sus oraciones personales y junto a Timoteo y otros asociados, Pablo da gracias por la fe de los colosenses. Ahora, cuando Pablo habla de la fe, esta no es la fe de la oración que mueve montañas, esta no es la fe que es como una semilla de mostaza. En la Biblia la palabra fe tiene varias palabras diferentes en el griego. En inglés, en español, es fe o faith y se acabó. Tenemos que entender por el contexto de qué está hablando. En el idioma original o la traducción primero original en el griego es más fácil entenderlo, porque cada palabra que usted tiene traducida por fe en su Biblia es una palabra diferente en griego que nos indica de qué se trata. En este caso, la palabra fe es la palabra, no, que es la confianza en que Jesús me salvó en la cruz. Fine, pero esta no es esa palabra en griego. Esta palabra es la palabra que indica es el conjunto de la doctrina sana que el Señor nos enseñó. Y eso es sobre lo que el Señor basa nuestra vida, el Espíritu Santo, para darle poder a su palabra, como ya está, por supuesto, y transformar nuestras vidas. Pablo está reconociendo eso. Gracias al Señor por vuestra fe. En otras palabras, están aprendiendo a caminar con el Señor. Y por el amor. ¿Vieron que dice por el amor? Y tantas veces yo les digo, en la Biblia el amor no siempre son chocolates y corazones y valentines. Hay lugar para eso. Pero la Biblia es otra vez, la palabra amor tiene una diversa cantidad de palabras diferentes en griego. Y en este caso es el amor agapao, agape, que es el amor sacrificial que Epafrodito tenía por la iglesia. Capaz de sacrificarse haciendo esos viajes, llevar el evangelio, podía morir. Había un grado de persecución ya en ese momento que arriesgaba su vida y además sacrificaba su vida. Pero dice Pablo que los colosenses también habían aprendido a tener ya ese amor y va desarrollándose. Y entonces Pablo está agradecido a Dios y orando a Dios por eso. Ahora, hay una particularidad que quizá usted no notó al leer el texto rápido, pues para eso estoy aquí, mi trabajo es explicárselo y me ha bendecido a mí primero. Cuando Pablo dice que la fe en el Señor que tenían los colosenses, Pablo está hablando de la fe en el Señor, es la fe que descansa totalmente en el Señor, pero que además trabaja en el amor, afecta al amor. Y el fundamento del amor es la seguridad en la espera del cielo. Entonces, antes de ir a lo que significa esperar en el cielo, aquí hay algo que usted no se puede perder para nada. Cuando nosotros somos genuinos creyentes en Cristo Jesús, hay una genuina conversión a Cristo, y no me diga, bueno, yo pasé un día al frente y oré la oración del pecador, o con un amigo en el trabajo. Bueno, decíamos el jueves, hay casos donde eso es una oración que realmente expresa el pedido de salvación. Pero en un grandísimo número de casos, hay gente que está confiada en que porque una vez hizo una oración, ya es salva, pero su vida demuestra que no. ¿Okay? Aquí en la iglesia tenemos a tanta gente así, ¿verdad? Hasta bautizada sin saber de qué estaban haciendo. Entonces, nunca garantice que eso es la clave o la fórmula. Hay que probar, la Biblia dice, hay que probar si realmente somos del Señor. Pero en fin, aquí el asunto es que esta gente sí, dentro de este grupo que Pablo decía, santos y fieles, eran personas que no solamente tenían fe en el Señor para creer y confiar en Él, sino que vivían en fe. Y esa fe, el secreto es que esa fe, teniendo esa fe basada en la sana doctrina del Señor, en la confianza en Él, pero en la sana doctrina del Señor, y no dejándose confundir, etcétera, eso sabe lo que logra, que usted aprenda a amar mejor. ¿Alguna vez pensó, tengo que aprender a amar? Sí, aquí si está en la red sabe, porque hablamos mucho de eso. Y hablamos del amor inteligente, del amor sabio, del amor firme. Recuerda muchas veces, los que ya hace mucho tiempo están. Pero, ¿por qué hay que aprender a amar? Porque otra vez pensamos que el amor es un instinto, una pasión o una cosa que sale espontáneamente. Pero el Señor en su palabra dice, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tenéis? ¿No hacen también así los incrédulos? ¿Qué está diciendo? Los incrédulos, como también están hechos de imagen y semejanza de Dios, aunque no sean salvos, tienen la capacidad y la habilidad de amar. Pero cuando la Biblia habla del amor del creyente hacia Dios y hacia unos por los otros, está hablando de una forma de amor que los demás no conocen. Y usted dice, me gustaría tener esa forma de amor porque algunos hermanitos son un poco complicados de amar. Ya, hay gente que piensa lo mismo de usted. Pero este es el caso. El caso es que cuando somos realmente del Señor, Dios nos da esa capacidad de un amor sacrificial que no es un amor como, bueno, el mundo no podría llegar a ese nivel. ¿Okay? Entonces eso es otro de los misterios, es algo que es un beneficio que Dios da al creyente en Cristo Jesús y es algo que además se va, pues va creciendo. ¿Okay? Por eso aquí Pablo utiliza esa expresión. Luego dice que es una esperanza maravillosa, la esperanza del cielo es una esperanza que para ellos era muy importante porque al estar en presión y persecución en cierto nivel, siempre la Biblia tiene cartas como el Apocalipsis, o Primera, Segunda y Tercera Juan, y otras cartas de Pablo que se escribieron justamente en momentos donde la gente estaba sufriendo y en algunos casos dando su vida, literal, físicamente por el Señor. La esperanza del cielo les hacía seguir adelante y dar su vida por el Señor. Acá tenemos otra palabra de la que hablamos mucho en la red. Esperar, ¿qué significa esperar? Esperar es diferente de decir, no sé si va a ocurrir, espero que sí. O en inglés decimos, I hope so, ¿verdad? Espero, tal vez, maybe, quizás, esa no es la palabra. La palabra aquí, esperar, significa, sé que hay algo que me espera y estoy llegando a ese tiempo de a poco. Estoy esperando que llegue ese tiempo. Es como si usted dice, la mesa ya está servida. Pablo habla de la herencia en el cielo, ya está. Usted no va a llegar al cielo y va a decir, voy a tener una herencia acá, le dijeron que se llama la salvación y otras cosas, no, ya está. Nuestra espera es este tiempo que estamos esperando en el tiempo, no estamos esperando si algo va a ocurrir, sabemos que va a ocurrir. Ahora, la fe, el amor, la esperanza, la Biblia los presenta como cosas que siguen creciendo, no son de una sola vez. Por eso dice aquí que el Evangelio, en otras palabras, lleva fruto. Entonces, el Evangelio, la noticia de la salvación en Cristo, es una semilla que constantemente lleva fruto, sigue creciendo, no cesa jamás. Y esto Pablo lo recalca porque, contrariamente a las sectas judaizantes y a los gnósticos, esas cosas pueden admirar, pueden crear una idea de piedad. Colosenses capítulo 2 dice, bueno, tienen cierto grado de piedad, pero no proveen nada para los apetitos de la carne, es decir, no tienen poder. En cambio, el Evangelio tiene poder. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? ¿Por qué no se ha avergonzado del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente, también al griego, pero cuando Pablo dice salvación, no es solamente la reconciliación con Dios para no ir al infierno y en cambio ir al cielo, gloria a Dios, es el primer punto, pero en el Evangelio se incluyen muchas cosas más, y el Evangelio, el mensaje, lo que usted y yo creemos, la sana doctrina, es como una semilla que constantemente sigue en esa potencia inicial y sigue creciendo, y sigue cambiando y sigue fortaleciendo, el Espíritu Santo usa eso. Usted dice, no puedo usar una visión, no puedo usar un sueño, no puedo usar una persona que tiene una palabra de Dios para mí. Pues Dios no está en una caja, Él puede usar lo que Él quiere usar. Sin embargo, la Biblia dice que por sobre todas las cosas, Él usa su propia palabra que inspiró para hablarnos a nosotros. Entonces, cualquier otra cosa que usted vea o oiga o le digan, siempre vaya a la palabra de Dios. ¿Amén? Haga como aquellos que mencionamos antes. Bueno, estos falsos maestros denigraban la deidad de Jesús, decían Jesús no es Dios, entonces Pablo explica en toda la carta que vamos a ir viendo en estos próximos domingos, Dios mediante, la naturaleza de Jesucristo, quién es Él. Por eso él habla de más adelante que Jesucristo no solamente es Dios el Hijo, sino que además es el Creador, es el agente de la creación, y esa es su naturaleza, y es tan Dios como el Espíritu Santo y como el Padre. Dios no es una esencia, pero podríamos decir es de la misma esencia, si quiere entenderlo así, con diferentes roles. Entonces Pablo habla aquí de que en Él se mueven todas las cosas, que Él sostiene todas las cosas. ¿Ven? Y en el Antiguo Testamento hay varias manifestaciones, inclusive, del Señor Jesucristo. Bueno, hoy lo vamos a dejar por ahí, ¿ok? Y Dios mediante el jueves vamos a ir completando los conceptos y hoy en la clase, pero con lo que quiero sí concluir hoy es esto. En todas las iglesias del mundo, mis hermanos, siempre hay dos tipos de personas. Yo creo que me atrevo a decir, es un atrevimiento de mi parte, esto no sale de la Biblia, pero me atrevo a decir que no hay una sola iglesia en la tierra que tenga 100% de personas todas salvadas, todas creyentes. Se dice, wow, that's a big statement. ¿Por qué? Porque las iglesias están abiertas, ¿verdad? No es como la iglesia primitiva, que estaban ellos entre ellos y luego iban entrando los que el Señor agregaba y se iban salvando. Ya por 2000 años las cosas fueron cambiando y hoy la iglesia es un lugar muy público, en un sentido más amplio de lo que fue originalmente. Entonces, Por lo que les decía antes, y repita la oración después de mí, las prácticas modernas que hay de todo tipo. Entonces, mucha gente dice cristiana. Aquí en los Estados Unidos, usted pregunta en general, todos los grupos étnicos, ¿es usted cristiano? Bueno, cada vez menos gente dice que sí, pero todavía hay millones de gente. Yo estaba viendo una estadística la semana anterior, donde, para la semana pasada, donde dice, más del 68% de los americanos, y estamos incluidos todos, ¿no es cierto?, no solamente anglosajones, dicen, más del 68% dice que son cristianos. Después se les vuelve a hacer otra pregunta, ¿usted cree que Jesucristo es Dios? Y ahí baja el porcentaje. Pero baja entre los que dijeron que son cristianos. Y después usted le vuelve a hacer la pregunta, ¿y usted cree que la Biblia es inspirada de Génesis y Apocalipsis directamente por Dios a 40 personas, hombres, en 1500 años? Bueno, ahí baja el porcentaje. Y luego siguen, ¿usted ha nacido de nuevo? Estamos hablando cristianos, ¿ok? O sea, estadísticas, la gente dice que es cristiana. ¿Y usted cree que ha nacido de nuevo? ¿Sabe lo que es el nuevo nacimiento? Y baja la estadística. Hasta que llegamos a los santos y fieles. Y los santos y fieles son el remanente. Y el remanente es el que tiene la mente abierta por el Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para entender el Evangelio. ¿Es usted uno de ellos? Padre, te damos gracias en este momento porque muchos de nosotros, solo por tu gracia, por ningún mérito nuestro, hemos podido llegar a tu salvación a través del Señor Jesucristo. Gracias porque tu Espíritu Santo ha venido a bautizarnos, a entrar en nuestra vida desde ese momento y sigue llenándonos mientras nosotros buscamos ser cada vez más como Cristo. En esta hora, Señor, que presentamos esta carta de Colosenses por quizás varios meses, te rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo que tú nos ayudes a no hacer de esto un ejercicio académico, sino que sea la transformación de tu espíritu que inspiró esta palabra, que llenó a Cristo en la tierra, quien Él prometió que vendría para ya no solo vivir con nosotros, sino en nosotros. Sigue transformando nuestras vidas, sigue ayudándonos a basarnos en ti, Señor, y no hacer caso de todas las cosas que cada día escuchamos vía los medios sociales, YouTube, Internet, y tantos otros, o en iglesias que ya no están predicando la verdad. Ayúdanos a nosotros, Señor, a permanecer fieles a ti, fieles en la verdad, y a jamás ceder la tentación, ya sea de por traer más gente a la iglesia o por cualquier cosa o miedo a la persecución, falsear la verdad o no decir todo tu consejo, toda tu palabra. También, Señor, oramos por aquellos que están en Radio La Red ahora o en YouTube en otros países viéndonos, o los que están aquí en nuestras congregaciones. Si hay una persona, aún uno solo, que todavía no te conoce, sabe de ti, pero no te conoce a ti tal vez. Solamente tú, Espíritu Santo, puedes, como Dios, llevarle al arrepentimiento de sus pecados, como lo has hecho en mi vida y en la vida de cientos de personas. Señor, que están aquí, que están durante todo este día en la red. Pedimos, oh Dios, que produzcas ese convencimiento, no solo mental, sino de lo profundo de su ser, como lo has hecho con nosotros, de que necesitamos al Salvador, y es Cristo Jesús, para que nos reconcilie con aquel con quien hemos estado literalmente apartados y peleados desde el nacimiento, porque todos nacimos en pecado. Pero gracias, Señor Jesús, porque en la cruz del Calvario tú te pusiste en nuestro lugar y la ira del Padre cayó sobre ti, era necesario porque es un juez justo y Él mismo proveyó que tú vinieses sabiendo que tú después le levantarías de los muertos triunfante, haciéndolo Señor supremo sobre todas las cosas, Señor de nuestra vida. Señor, si aquí alguien no te conoce, llévale a tu verdad, llévale a tus pies, y ayúdanos a discipularlo con la sana doctrina y con puro amor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y continuaremos con esto el jueves.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
En la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Y lo te nuestra deuda inmensa borró. Cristo, mis ojos pongo en ti. Cristo, mi gloria y galardón. Te adoro, te anhelo, eterno Salvador. Oh Cristo, mis ojos pongo en ti.
Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Todo aquí terminará. Cielo y tierra pasarán, mas lo que tú has dicho ya siempre permanecerá.
Tu eternidad en mi interior me dice que hay algo mejor. Sé que muy pronto te veré y para siempre cantaré.
Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual.
Jesús, Jesús, no cambiarás, no cambiarás.
Oh. Mi recompensa frente a tu rostro esté y mientras ando por la fe con todo yo te adoraré. Oh, oh, oh. Jesús, Jesús, no hay nadie igual, no hay nadie igual.
Eternidad, eternidad.